Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.
Energy, drank a cup of quarters on my chorus, then I code up. Hey. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Hey. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times try. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition shine. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees,
I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting that they say. Waiting that they talk. Now, serious talk at they talk, go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say, yeah, one day go come when we all go go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go see.
With all my life germination, you realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the times. Female energy, one shot, two shot, three times sorrows. Carry all the weight of the world on your shoulders. Give a couple crowns to the woman who had bore us, taught us, focus, love and support us. Magical, umbilical, my universe is radical. Introduce the nation to embracing what is factual. Feminine energy, almost mathematical. You can't really sum up what is infinite and valuable. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal, heaven in thine. She sing a melody to pass the time. Give us her energy so she feel mine. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, never shame again. Rain, tamed, brain, praying. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin.
The birds and the bees.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ultravioleta Radio. Ya saben, porque se los hemos dicho quizás en cada emisión, que para nosotros es un enorme gusto hacer posible este programa para ustedes, para que lo disfruten en cualquier momento del día. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba dime chascona, y le doy la bienvenida a Ricardo García.
Hola Anabel, ¿cómo estás? ¿Y cómo está todo nuestro querido auditorio? Yo soy Ricardo García, en Twitter, arroba aquel Ricardo, y pues es un gusto, como cada semana, tener la oportunidad de llegar hasta sus oídos y llevarles un poco de la ciencia que hacen las mujeres en nuestro país y en otros lugares de habla hispana. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, pero antes de entrar en materia, me gustaría recordarles que pues ya llevamos más de 60 programas y todos los programas los pueden consultar en nuestra página de internet en www.radio.udg.mx. En la sección de programas, hasta la U de Ultravioleta, ahí podrán ver todos los programas y ver de quiénes hemos, con quiénes hemos estado charlando a lo largo de este más de un año que llevamos ya al aire. También queremos mandarle un saludo a todas las personas que nos están escuchando en vivo en el estreno del programa, ya sea en la estación de Guadalajara, en el 104.3 de la FM de Radio Universidad de Guadalajara, y en las emisoras de la red Radio Universidad de Guadalajara que nos retransmiten en el interior del estado. Y también un caluroso abrazo hasta Colima, donde también nos escuchan por allá. A todos ustedes, muchas gracias por estar en sintonía y pues aquí seguimos hablándoles de las mujeres que rompen los paradigmas.
Y también gracias a todos ustedes que nos ayudan a dar un retweet o un me gusta o a compartir a través de nuestro Twitter oficial @ultravioleta_fm. Ahí vamos a estar subiendo el contenido que acompaña a esta emisión y pueden encontrar el link si les da flojera ir a buscar a la página web, porque son de esas personas que aseguran que ya no se usan esas cosas. Pues bueno, ahí en redes sociales también pueden encontrarlo de manera más sencilla. Lo que sí me queda muy claro es que a la hora que nos estés escuchando, no tengo dudas que esta canción con la que comenzamos el programa te hizo sentir mucho más cargado de energía mientras lo escuchabas. Y es que comenzamos con una canción de Sampa the Great que apareció en 2018 en un mundo en el que no sabía nada de pandemias, más allá de lo que pudiera encontrar en libros de ciencia ficción. Sampa the Great nació en Zambia y su música recupera mucho de los sonidos tradicionalmente africanos. Además, te cuento que es poeta, rapera y en general una gran activista musical que no pierde el tiempo para hacer denuncia social. En este caso, la canción habla sobre lo poderosa que es la energía femenina, entendida tanto en lo individual como en la fuerza colectiva. Y es un llamado a reconocerlo como una fuerza que de pronto tiene manifestaciones casi mágicas. Y pensé que justo de eso se ha tratado este programa a lo largo de todas estas emisiones, de identificar y celebrar a las mujeres científicas que ponen su energía en cambiar al mundo. Y hablando de energía, pues el día de hoy tenemos un programa muy especial dedicado a una mujer que está poniendo toda su energía para analizar nuevas alternativas que produzcan energía y que podamos seguir utilizando en nuestro día a día, aunque quizás diría que es un poco menos mágica, aunque para nosotros siga siendo mágica porque no es algo que conozcamos así como a profundidad.
Totalmente de acuerdo, Anabel, y sobre todo es un tema muy pertinente en estas discusiones que se están llevando a cabo no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, para poder llegar a los acuerdos de París y a todas estas convenciones que se han llegado a, pues, alrededor del mundo para reducir las emisiones de gases de invernadero a nuestra atmósfera, que pues poco a poco están calentando nuestro planeta a niveles que pues pronto serán y pues un problema existencial para la humanidad. El día de hoy vamos a hablar con la doctora Violeta Mena Cervantes. Ella es doctora en ciencias con especialidad en química aplicada por el Instituto Mexicano del Petróleo. y ella pues especialista en biocombustibles. ¿Qué es esto? Pues tendrán que escuchar la entrevista que les tenemos a continuación para pues poder entender un poco más, pero les adelantamos un poco, ¿no? Muchas veces pensamos en el biodiesel como agarrar, el biodiesel o los biocombustibles como agarrar quizás una botella de aceite de la cocina de nuestra casa y echársela al motor de nuestro vehículo o cosas por el estilo. En realidad es algo muchísimo más complejo que resulta muy interesante por todas las repercusiones económicas, sociales y ambientales que puede tener en el lugar donde son implementados.
Y ustedes saben, tanto como nosotros lo sabemos también, que nuestros hábitos de consumo nos han hecho pensar que el combustible derivado de los petróleos es la única opción posible o la más buena o la única viable. Pero ¿qué pasaría si les dijera que en México hay una gran cantidad de alternativas de las cuales la mayoría de nosotros nunca hemos escuchado hablar? Y es que si ustedes piensan que es posible crear biocombustibles a partir de casi cualquier cosa que haya sido materia orgánica, pues imagínense toda la serie de opciones que tenemos y que no hemos sabido ver antes y que podrían ser mucho más amigables con el medio ambiente, potencialmente con nuestra cartera. Eso no estoy 100% segura, pero creo que dada la situación que vivimos no estaría mal explorar todos estos beneficios, porque pensamos que el medio ambiente o el petróleo son recursos que van a estar ahí por siempre y que cuando los necesitemos podemos echar mano sin dudarlo. Pero la realidad es que no son tan para siempre como pensábamos y de hecho ya estamos en algunos problemas de los que vamos a platicar. Y entonces valdría la pena señalar que esos recursos naturales pues no son renovables, al menos en el tiempo que nosotros como especie les estamos pidiendo que lo sean. Y eso es parte de lo que vamos a platicar con ustedes. Cómo crear productos que sean respetuosos con los tiempos de la Tierra para que podamos seguir echando mano de ellos.
Y hablando específicamente de los tiempos de la Tierra, el día de hoy aprendimos que hay dos ciclos del carbono. Así como el ciclo del agua, pues que todos lo llegamos a conocer en los estudios de ciencias naturales en nuestras primarias, también existe un ciclo del carbono, uno que es mucho más rápido y otro que es mucho más lento. El ciclo lento del carbono proviene, o más bien lo podemos entender mejor, si nos vamos a ver los combustibles fósiles, que son aquellos que capturaron carbono y a lo largo de millones de años lo concentraron en estas formas de energía. Y el ciclo corto del carbono es precisamente del que vamos a hablar el día de hoy con la doctora Violeta Mena Cervantes, que nos va a compartir su experiencia en el tema de los biocombustibles. Pues, ¿qué te parece, Anabel, si vamos a escucharla de una buena vez y pues para que nos vayamos enterando de qué va todo esto?
Vamos a escuchar a la doctora Violeta. No se vayan, volvemos en unos minutos.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Para mí es un gran gusto el día de hoy darle la bienvenida a la doctora Violeta Yasmín Mena Cervantes. Déjenme platicarles que ella es doctora en ciencias con especialidad en química aplicada por el Instituto Mexicano del Petróleo. Actualmente es investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional y es responsable técnico del Laboratorio Nacional de Biocombustibles. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchas gracias, gracias por la invitación y estamos aquí a sus órdenes.
Sabemos que los caminos de la vida son muy distintos y en la ciencia esto también es verdad. Así que para comenzar esta entrevista nos gustaría preguntarle cómo fue que decidió dedicarse de lleno a los combustibles como parte de su trayectoria.
Ok, pues como ingeniero químico que soy de formación, realmente ya tenía alguna experiencia. Mi papá, de hecho, también fue ingeniero químico y trabajó, de hecho, en Petróleos Mexicanos. Entonces, desde muy pequeña yo tenía ya esa línea. Entonces, dentro de la ingeniería química particularmente me llamaba la atención lo que eran las fuentes de energía. Y pues realicé mi servicio social en el Instituto Mexicano del Petróleo y de ahí pues fue el enlace para poder realizar mis estudios de posgrado en esta línea. Entonces, posteriormente, cuando egresé y tuve la oportunidad de trabajar, de incorporarme al Centro Mexicano para la Producción Más Limpia, era parte en ese momento de un proyecto muy fuerte de impulso a lo que era la línea de investigación en energías alternas, todo un proyecto institucional, digámoslo así, y se le dio mucho impulso al desarrollo de los combustibles renovables, particularmente los biocombustibles, y pues ya tiene desde 2015 que estamos de lleno en este tema conformando un grupo de investigación aquí en el Centro Mexicano.
Respecto a los biocombustibles, que sé que es uno de sus temas más importantes de los que usted ha desarrollado, ¿cuál es la situación con los biocombustibles? O sea, creo que tengo una idea de la respuesta, pero mejor que usted nos cuente cuál es la situación actualmente con el petróleo y los beneficios de estos biocombustibles.
Sí, bueno, lo que podría decirle al auditorio es que la primera cosa importante a resaltar de los biocombustibles es que son una fuente de energía renovable. Y esto es porque precisamente se considera que su huella de carbono, su huella neta, puede estar equilibrada o es neutra, ¿no? Es decir, que el carbono que capturan es que captura la biomasa, las plantas o inclusive si es de origen animal, lo que se captura está en equilibrio con la parte que se emite cuando los quemamos en las máquinas, en los automóviles, etcétera, y que desde ese punto de vista y particularmente para uso en transporte, muchas agencias internacionales, incluida la Agencia Internacional de Energía, tienen identificados a los biocombustibles como una fuente de sustitución muy importante de los combustibles fósiles de aquí a unos 30, 40 años, en lo que, digamos, como sociedad somos capaces de desarrollar otras fuentes alternas en paralelo, ¿no? Entonces son una fuente de transición, son una fuente renovable de energía, la podemos obtener de la biomasa, es decir, de la materia orgánica, de origen biológico y por eso es que, digamos, son benéficas desde el punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero.
En este tenor, muchas veces, bueno, he escuchado por ahí algunas cuestiones un poco alarmistas, podríamos llamarles, de que los biocombustibles, pues al producirse con granos o con otros productos, algunos de los biocombustibles, vamos, como el etanol o, pues, otros tipos del biodiesel, estos combustibles son producidos con granos y otro tipo de plantas, ¿no? Que muchas veces son utilizadas para consumo animal o para consumo humano. Y la gente dice, empezamos a hacer muchos biocombustibles y nos vamos a quedar sin comer. ¿Qué tan verdad es cierto es esto o qué tan mentira? Por favor, ilústrenos.
Gracias. Sin duda es un punto de discusión. Y como todo, lo importante es realizar evaluaciones, pues nosotros le llamamos acá en sistemáticas, ¿no? Con base en datos duros. Lo que yo les podría comentar es que como cualquier fuente alterna o el propio petróleo, se tiene que evaluar la sustentabilidad del modelo de producción. O sea, esta preocupación de que si una fuente de energía puede ser sostenible o no a corto, mediano y largo plazo, tiene que aplicarse tanto para los biocombustibles como para cualquier otra fuente de energía. Eso por un lado. Igual, obviamente, si uno basa este juicio o esta evaluación en imaginar que a través, o sea, que mediante los biocombustibles vamos a sustituir totalmente los petrolíferos, obviamente eso es imposible. Actualmente, o sea, existen barreras, no sería posible. Por eso nosotros decíamos que particularmente el uso en transportes, o sea, en el sector de uso de transporte, los biocombustibles pueden ser una buena alternativa y pueden ser sustentables, claro, bajo ciertas restricciones. ¿Okay? Y existen normas o estándares a nivel internacional, y en México inclusive ya tenemos una norma voluntaria. Es una norma mexicana voluntaria mediante la cual cualquier empresa, ya sea privada o pública, que quiera producir un biocombustible a partir de granos de diferentes tipos de cultivos, puede someterse, digamos, a esta evaluación o a esta examinación para medir la sustentabilidad de su modelo de producción, o sea, de la forma en la que se pretende producir el biocombustible. Y los mejores ejemplos o referentes a nivel internacional, casi un ejemplo de libro es el de Brasil, que ha impulsado desde los años 70 su modelo de producción de etanol a partir de caña de azúcar, y ha sido un modelo tan exitoso que continúa vigente hoy en día a 50 años de que pues lo empezaron a hacer funcionar. Obviamente, y ellos lo diseñaron muy bien, supieron dar un balance a lo que es la producción de azúcar y la producción acoplada al bioetanol. Ese es un ejemplo exitoso. El otro que yo destacaría es el de nuestro vecino del norte, Estados Unidos, donde han sabido impulsar la industria tanto del bioetanol, ahí a partir de maíz. Es maíz básicamente el que llamamos amarillo, a diferencia de Brasil, pero también han podido impulsar la industria del biodiesel a partir de soya, y son líderes combinada producción de bioetanol y de biodiesel. Estados Unidos y Brasil son los gigantes mundiales de los biocombustibles, y hasta donde nosotros vemos, no han tenido crisis de suficiencia alimentaria de acuerdo a los datos. Es más bien, obviamente, que no haya un crecimiento desmedido, que haya barreras, que esto se evalúe con base en normas, o que son evaluaciones de sustentabilidad con datos duros, concretos, y es posible impulsar modelos sostenibles en donde se pueda producir el biocombustible de una manera ambientalmente amigable.
Y ahora que mencionaba el ejemplo de Brasil, es precisamente el que tenía en la cabeza cuando le hice la pregunta anterior. Y podemos ver que coincide, ¿no? No inesperadamente, pero sí podemos encontrar una correlación entre Brasil empezando a producir etanol y Brasil convirtiéndose en una potencia regional, ¿no? En este sentido, ¿cuál es el balance económico el momento de poder producir biocombustibles y las repercusiones que pueda tener a la economía de cualquier país que podamos observar? O usted también, en su experiencia, ¿qué ha observado en esta relación desarrollo-producción de biocombustibles?
Sí, yo lo que veo, sin que yo sea realmente especialista en evaluación económica, pero obviamente es uno de los pilares de la sustentabilidad, lo que genera la industria de la agroenergía, que así le han llamado en Brasil también, ellos han acuñado también este concepto, es que le permite a los productores agrícolas tener mayor flexibilidad en dónde colocar su producción. Por un lado, entonces fortalece mucho a lo que es la parte productiva agrícola. De hecho, de los principales sectores que han impulsado el crecimiento de la industria de biocombustibles en sus países son los productores, son los primeros a los que obviamente les conviene, porque también sabemos que el mercado de los insumos, de los commodities para industria de alimentos, sufre muchas fluctuaciones. O sea, hay picos en donde puedes tener precios altos, como ahorita se está viviendo, pero puede haber periodos de tiempo en el que hay una caída abrupta, y estos productores no tienen muchas veces a dónde colocar esa producción. Entonces, el hecho de no pensar como una competencia, sino más bien pensar en una dualidad de producción de energía, de alimento, e inclusive en este concepto de las biorefinerías avanzadas, otros productos, o sea, no solo energía, no solo alimento al mismo tiempo, sino otros productos de valor agregado de origen biológico, y ese es el concepto de biorefinería. Entonces, lo que permite a estos países es tener mayor flexibilidad, que los productores pues tengan opciones para colocar su producción, que inclusive se integren cadenas de valor en los mismos países, que esa es otra característica del modelo, le llamamos nosotros de carbono renovable, o sea, de cuando se hacen transformaciones sobre la biomasa a cuando se hacen del petróleo. Cuando hablamos de biomasa, lo que favorece es un desarrollo regional, y que lo que se produce en el campo se tenga que transformar en la propia región de origen y que se pueda consumir pues también en una región cercana.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ahí estuvo la primera parte de la entrevista que tuvimos con la doctora Violeta Mena, y estaba pensando, Ricardo, que hace unas semanas estuvimos hablando sobre los escarabajos del estiércol y su compromiso con aprovechar absolutamente todo, que creo que de cierta manera es un poco el espíritu que se necesita para los biocombustibles, porque la idea de que pudiéramos obtenerlos de casi todo, incluso de los desperdicios, de manera que todo en nuestro planeta pudiera cumplir un ciclo, me parece algo no solo lógico, sino necesario en el día a día frente a un tema de crisis climática que, aunque algunas personas quieran ignorar, nos está pasando ya.
Y fíjate que una de las preguntas que hicimos fuera del aire, sobre todo en este sentido de qué hacemos cuando quemamos los combustibles fósiles, ¿no? Estamos liberando dióxido de carbono, pero podríamos preguntarnos, oye, pero al momento de estar quemando biocombustibles, por ejemplo, el bagazo que queda de la caña de azúcar luego de que es transformada en los ingenios, pues también eso contamina, ¿no? Porque está liberando humo a la atmósfera, está generando también gases de invernadero. Hay que tener en cuenta que la materia, uno de los principios básicos de la termodinámica, es que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, que esa caña utilizó energía para poder crecer y la acumuló en sus fibras, ¿no? Parte de esa energía se utilizó para poder hacer azúcar, alcohol u otros complementos, que también el alcohol por sí mismo es un biocombustible, que también pues, les hablaremos un poco más de eso más adelante. Pero todo ese carbono que esta planta de caña absorbió durante su vida hasta el momento de ser cortada y aprovechada, pues es carbono que ya está ahí, ¿no? Que eventualmente regresará a la atmósfera, pero si podemos aprovechar la energía que ya la planta hizo el favor de capturar, pues estaríamos simplemente devolviendo el carbono que pues ya estaba ahí desde un principio.
Exacto, estaríamos aprovechando entonces un proceso tan natural como la fotosíntesis para obtener energía, que fue parte de lo que platicamos y que nunca se me hubiera ocurrido, es parte de lo que aprendí en el programa de hoy.
Sí, realmente estuvo muy interesante la plática que tuvimos con la doctora Violeta Mena. Pero, ¿qué te parece, Anabel, si nos vamos encaminando lentamente a un breve corte de estación con ya nuestra tradicional trivia para que la escuchen, la disfruten y pues vean si le atinan a la respuesta? No se vayan, que esto es Ultravioleta. El día de hoy estamos hablando de biocombustibles con la doctora Violeta Mena del Instituto Mexicano del Petróleo. Ya regresamos, no se vayan.
Ultravioleta.
¿Qué es el biodiesel? No te vayas, te lo decimos después del corte de estación.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Qué es el biodiesel? En forma práctica, el biodiesel es un análogo de diésel fósil que todos conocemos. Este líquido es renovable y se obtiene a través de la biomasa, y esta alternativa puede ser utilizada en las mismas máquinas de combustión. Una particularidad del biodiesel es que es menos tóxico que un convencional, también es menos flamable y más seguro en su manipulación. Y es aquí que muchos se preguntarán, ¿y cuál es más costeable económicamente hablando? Pues si lo vemos del lado medioambiental y las enfermedades que podríamos prevenir, les podemos decir que, a la larga, es más costeable un biodiesel a diferencia de uno convencional, según explicó la doctora Violeta Yasmín Mena, responsable técnico del Laboratorio Nacional de Desarrollo y Aseguramiento de la Calidad en Biocombustibles y Bioprocesos, quien también es investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional.
Ultravioleta. Cienciacional.
O Hola, qué bueno que están aquí de regreso en Ultravioleta. Esperamos de verdad que les haya gustado la trivia que preparamos para el día de hoy, que estamos hablando sobre biocombustibles. Y otra de las cosas que tuvimos oportunidad de discutir con la doctora Violeta Mena es que todos los países hablan del desarrollo sostenible como una meta, pero ¿de verdad desean alcanzarla con todo lo que esto implica? Hay cosas que estimamos como gratuitas, pero no lo son, porque al final algo de lo que hablábamos es que pagamos una especie de costo invisible que, por ejemplo, en el momento de los combustibles no tomamos en cuenta o no se apoya lo suficiente a quienes están desarrollando biocombustibles, pero que te pone a pensar respecto a otros costos, ¿no? Por ejemplo, hablábamos del costo del manejo de residuos, de la huella de carbono que estamos generando, o cuánto cuesta el aire limpio como para elegir si queremos ahorrárnoslo con esos combustibles que usamos en la actualidad, lo cual pues cambia bastante el precio de lo que estamos destinando a los combustibles que conocemos.
Y este costo que tenemos también aquí, pues esto también representa una variedad de aristas muy, muy complicadas en las que podemos pues tener un costo también para poder recolectar estos materiales que ya existen en nuestras ciudades, como es el aceite comestible usado ya, por ejemplo, que se puede aprovechar de nueva cuenta para pues ser utilizado en procesos de biocombustibles. También pues muchas otras cosas que se pueden aprovechar, como por ejemplo los residuos de las plantas de tratamiento o el metano que se genera en los vertederos de basura, ¿no? Entonces hay un montón de fuentes de energía, pero desgraciadamente para la humanidad siempre ha sido mucho más sencillo cavar un hoyo en la tierra y sacar lo que ya está ahí, simplemente quemarlo, ¿no? Sin mayor esfuerzo. Eso también implica un esfuerzo de nuestra parte para poder ver cuál es la mejor decisión que podemos tomar en beneficio de nuestro planeta, de nuestro hábitat, y evitarnos, como les comentábamos también al principio, una crisis existencial que ponga en riesgo la supervivencia del género humano en la Tierra.
Y que también nos dimos cuenta que la doctora y yo compartíamos una gran incógnita que quizás la comparten ustedes también que nos escuchan, que es si en México tenemos todo este abanico de posibilidades y vemos que ahí hay una industria de desarrollo, ¿qué es lo que está pasando que impide que nos estemos dedicando de lleno a los biocombustibles? Y pues en esta entrevista van a descubrir una serie de factores que hacen que sea complicado a pesar de todo el potencial del que hemos estado platicando el día de hoy.
Acuérdense que pueden ir a nuestro Twitter oficial @ultravioletafm para que puedan ver todos los materiales adicionales que subimos para ustedes, y no se despeguen que estamos de vuelta con la doctora Violeta Mena Cervantes, doctora en ciencias con especialidad en química aplicada por el Instituto Mexicano del Petróleo, y pues ella nos va a contar más sobre este gran, gran tema. Ya regresamos.
Muy bien, estamos muy lúcidos, muy bien.
Ultravioleta.
Justo yo quería preguntarle del problema en México, porque si vemos que tiene todos estos beneficios y todas pues estas cosas de las que podríamos sacar provecho, ¿de qué depende que no estemos haciendo más biocombustibles? ¿Cuál es el principal problema?
Esa es una pregunta que tiene diferentes componentes de respuesta. No hay una respuesta, yo creo, directa. Yo diría, en el ámbito de lo que yo domino, hemos hecho muchos estudios de potencial, o sea, disponibilidad de materia, etcétera, y existe. Por ejemplo, México está en el top de los 10 productores mundiales de caña de azúcar y obviamente de los derivados, que es el azúcar. Entonces digamos que hay una industria fuerte en donde lo que haría falta es acoplar la parte de producción de alcohol. Hay algunas, las conocemos como alcoholeras, y hay algunos ejemplos, particularmente en el estado de Jalisco, yo he estado revisando, hay algunos ejemplos ya de integración, ¿no? Entonces tienen estas cadenas ya armadas, pero lo que falta es que en otras regiones también se impulse. El por qué no acaba de aterrizar, una de las cuestiones que yo veo es que hacen falta instrumentos de política pública específicos. En los casos donde nosotros hemos estudiado que se avanzó en la penetración de los biocombustibles en el usuario final o en el mercado, es porque hubo políticas públicas que lo impulsaron. muchas veces se critica el uso de subsidios o ayudas o etcétera, pero recordemos que también los subsidios bien utilizados lo que intentan o lo que pueden aportar es que desventajas para una tecnología que apenas está desarrollando o un producto que el usuario no conoce bien o un producto cuyas ventajas también son del tipo ambiental y a veces no hay cómo cuantificarlas, cómo monetizarlas. La parte de subsidios en un cierto lapso de tiempo puede beneficiar a que esto se acabe de impulsar. Entonces, si muchos productores de por sí o la infraestructura de transformación es antigua, no se ha modernizado y además no hay inversión porque entonces dicen, pues no hay realmente un mercado para el etanol grado combustible, pero no hay un mercado porque entonces, por ejemplo, no tenemos una norma de porcentaje de mezcla para empezar, ¿no? Porque también hay que decirlo que los biocombustibles rara vez se van a consumir al 100% en máquinas convencionales, hay que utilizarlos en mezcla. Y eso en nuestro país se ha detenido. Las razones exactas de por qué, la verdad no me atrevería a contestar. Hay una cierta resistencia, hay un cierto factor de desinformación o de temor, pero la única manera de combatirlo es con estos análisis duros, sistemáticos, basados en... Hablábamos de las normas internacionales. Hay manera de probar cuando algo es sustentable o sostenible o no. Hay manera de... Sí, hay principios de, por ejemplo, no crecer la frontera agrícola, etcétera. Muchas cosas que se pueden realmente utilizar para ver de qué tamaño es el verdadero potencial y no vetar o dejar en la congeladora los proyectos simplemente porque no nos atrevemos a entrar de lleno en el tema y a discutirlo con este tipo de preguntas en foros pues abiertos entre sociedad, academia, el propio gobierno, las empresas, etcétera, ¿no? Entonces es falta realmente, creo yo, de política pública, y en que los últimos años tal vez ha sido todavía más difícil por los cambios internos, cambios de gobierno que como que agarran en intermedio las iniciativas de la administración pasada, desafortunadamente, y ahora, bueno, con la pandemia muchas cosas pasan a ser secundarias. Es un momento algo turbulento y pues no queda más que hacer proyectos como de ejemplo, algunas iniciativas que, por ejemplo, estamos piloteando en Ciudad de México, donde hay una agenda un poco más clara, o en algunos gobiernos locales que intentan que lo retoman porque ven las ventajas en sus localidades, en sus entidades federativas, lo retoman, y es ojalá que poco a poco vaya quitando estos, o vaya reduciendo este miedo o estos mitos que existen alrededor del tema.
Y vamos aprovechando este espacio para disipar los mitos que existen alrededor de los biocombustibles, ¿no? Para que nuestra audiencia pueda tener una idea de los alcances y sobre todo los beneficios que pueden tener, no solamente para ellos como individuos, sino para toda la sociedad en su conjunto, ¿cuáles son las ventajas que podríamos tener? Uno, de tener una norma que nos permita tener combustibles con biocombustibles en mezcla, y dos, ¿qué es el beneficio tanto medioambiental, social, demás? Y también, ¿cómo esta adopción podría mejorar también la productividad del campo,
por ejemplo? Sí, todo esto, todos los puntos que acabas de enumerar forman parte de lo que es la evaluación de la sustentabilidad. Entonces, para que un proyecto sea sustentable o sostenible, pues tiene que tener ventajas ambientales, sociales y económicas. Alrededor del mundo, como comentábamos, los biocombustibles son una fuente renovable y es una fuente de transición, porque parte de sus ventajas técnicas es que lo podemos usar en las máquinas que ya existen en mezcla con los combustibles fósiles que actualmente predominan y son económicamente bastante, bastante rentables, y para ciertos sectores de uso. Por ejemplo, en el sector transporte se habla mucho de la electrificación, pero igual, en los extremos, no se puede electrificar de la noche a la mañana. Esa electricidad se tiene que producir con alguna fuente primaria y se tiene que hacer mucha inversión en la infraestructura de transmisión, almacenamiento, etc. ¿Qué ventaja ofrecen los biocombustibles? que en sí mismos son una fuente muy similar a los combustibles fósiles en cuanto a ventajas de disponibilidad. Los podemos almacenar en tanques. Los que se usan para el sector transporte son líquidos, hablábamos del biodiesel, el bioetanol. Entonces son infraestructuras que ya tenemos disponibles. Los podemos utilizar en mezcla y quemarlos en el mismo tipo de máquinas que ya existen. Y entonces eso ayuda a tener una alternativa relativamente rápida para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y combatir el cambio climático.
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Ultravioleta.
Esa fue la entrevista con la doctora Violeta Mena Cervantes, doctora en ciencias con especialidad en química aplicada por el Instituto Mexicano del Petróleo e investigadora del Centro Mexicano para la Producción Más Limpia del Instituto Politécnico Nacional. Y como es costumbre, la segunda canción de este programa llamado Ultravioleta, pues es de mi selección, de mi curaduría, vamos. Vamos a ponerlo un poco más sofisticado. Y el día de hoy les puse una canción que se llama Pour More Oil, o Vierte Más Petróleo, de una banda de post-rock llamada Her Name Is Kala. Por si quieren ahí buscarla, está muy bonita la canción completa, dura 7 minutos aproximadamente. Y pues es un poco de música tranquila para que puedan relajarse luego de escuchar quizás relatos ominosos, pero que la doctora Violeta Mena nos compartió que hay esperanzas, hay alternativas y existe pues hay posibilidades de que México se vuelva un país productor de biocombustibles que nos permita llegar a una sustentabilidad más apropiada gracias a los enormes cultivos que tenemos y a los enormes cultivos existentes de plantas que se pueden aprovechar, por ejemplo la caña de azúcar, específicamente aquí en nuestro estado de Jalisco, y también pues todo el potencial que existe, por ejemplo con las oleaginosas, que podrían ser mucho más explotadas.
Es que también creo que aprendimos que aquí en este tipo de áreas es donde están los empleos que podrían hacerle frente al cambio climático. Aquí también hay una oportunidad definitiva para pensar en la ciencia y la tecnología y apostar a algo que verdaderamente necesitamos. Y algo de lo que comentaba también la doctora Violeta es que hay una enorme área de oportunidad para encontrar a ese personaje que logre vincular el desarrollo científico con las cuestiones del mercado para comercializar. Y es que se pueden hacer biocombustibles de casi todo. Hablabas de la caña de azúcar, pero también podrían hacerse quizás, no sé, del maíz o de, habíamos hablado del aceite de cocina usado o de las algas, incluso por ejemplo el sargazo, que es un enorme problema en nuestro país, quizás podría convertirse en un biocombustible. Y de eso es la cápsula que preparamos el día de hoy, porque aunque no es propiamente de sargazo, qué problema tan enorme nos está ahí causando en varios sentidos el sargazo.
Y definitivamente hay que puntualizar que la aparición del sargazo en las costas del sureste mexicano no se debe ni más ni menos, quizás ya lo adivinaron, a la acción humana en nuestro planeta, al calentamiento global, y pues esto deriva en muchos desbalances biológicos que pues en este caso hace una sobrepoblación de sargazo que llega arrastrada por las corrientes del Océano Atlántico hasta nuestras costas. Definitivamente es una cuestión muy delicada la que vive el sureste mexicano, sobre todo en la temporada de sargazo, sobre todo, pero pues también deberíamos entender que pues ahí existe una posibilidad también de aprovechar el carbono que ya fue capturado por estas plantas y someterlo a un proceso para generar biocombustibles a partir de ellos, ¿no? La plática que tuvimos con la doctora Violeta Mena nos abrió muchísimo los ojos y creo que pues, las posibilidades son infinitas para un país tan rico y tan biodiverso como es México.
Y es que la doctora Violeta hablaba entonces de concentrar el ingenio de nuestra especie para pensar en nuestra supervivencia a través de aprovechar los recursos en lugar de gastarlo en tanta cosa que se nos ocurre, pues empezar a usarlo para aprovechar estas cosas de manera más inteligente. Y tanto como la doctora Violeta, tenemos esta cápsula sobre la doctora Adriana Margarita Longoria, que ella, hablando de cosas como el sargazo, esta científica se ha dedicado al cultivo de microalgas para convertirlas en algo útil para la población, o como hemos estado hablando en todo el programa del día de hoy, pues en aprovechar los procesos naturales para desarrollar algo que respete los ciclos del planeta. Pero ¿qué les parece si no les doy más spoilers y vamos de lleno a la cápsula que preparamos el día de hoy? Y volvemos.
Ultravioleta. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Adriana Margarita Longoria. Antes de comenzar a contarles sobre la doctora Adriana Margarita Longoria, es necesario entender dos conceptos básicos acerca de su investigación. El primero, ¿qué es la biomasa? En términos prácticos, es la cantidad de materia viva presente en una comunidad o ecosistema. Por ejemplo, la madera, las plantas o las microalgas. El segundo, la bioenergía, que se trata de la energía que proviene de estas. Desde el 2016, la doctora Margarita Longoria del Instituto de Energías Renovables de la UNAM desarrolla su eje temático en el área de la bioenergía con un enfoque particular en el cultivo de las microalgas para la producción de biocombustible y productos de alto valor, bajo los conceptos de biorefinería y bioeconomía circular, donde señala que uno de los principales retos es cuidar que haya un equilibrio entre la protección del clima y la protección de la biodiversidad en los procesos de producción. Se sabe que los combustibles fósiles son altos contaminantes para el medio ambiente, pero la creación de los biocombustibles no se queda atrás. Por ejemplo, la producción de bioetanol, biodiesel o biogás por lo general se hace a partir de caña de azúcar, maíz o soya, pero la producción de estos requiere grandes extensiones de terreno, agua y fertilizantes, lo que tampoco es favorable para el medio ambiente, señaló la doctora Margarita Longoria en una entrevista con Naixieli Castillo y Salvador Gutiérrez para el portal de divulgación científica Ciencia UNAM. Entonces, muchos se preguntarán, ¿es posible obtener biomasa hasta producir biocombustible, pero mantener un balance del carbono? Es ahí donde entra el trabajo de investigación de la doctora Margarita Longoria, quien señala, por ejemplo, a partir de la fotosíntesis de las plantas y los microorganismos con una eficiencia de energía solar de 4.6%, dichos microorganismos son capaces de captar 104.9 mil millones de toneladas de carbono anuales. Pero no solo eso, también pueden generar energía suficiente que fácilmente podría aprovecharse en otros procesos. Los retos actuales para generar una huella de carbono cero. La doctora Margarita Longoria sugiere pasar de los cambios de modelo de consumo y producción lineal, pues lo ideal sería uso eficiente de los insumos, convertir desechos en nuevos insumos y un diseño sustentable y circular de sistemas y procesos productivos, donde haya un sector de reciclaje, producción, distribución, consumo, reuso, reparación y reciclaje. Y así continúa el ciclo. De esta forma es como se sustenta el trabajo de la doctora Margarita Longoria sobre los conceptos de biorefinería y bioeconomía circular. Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Adriana Margarita Longoria.
Ultravioleta.
Ahí estuvo la cápsula que preparamos para ustedes el día de hoy, dedicada a quienes trabajan para regenerar el entorno y promover el desarrollo sostenible real, poniendo las acciones en donde tienen que estar y sin poner pretextos, como a veces nos pasa a todos nosotros, que creemos que estamos excluidos de esta urgencia o de esta necesidad de hacer cambios de fondo en nuestros hábitos de consumo para tratar de que las nuevas generaciones tengan oportunidades, por lo menos de tener un planeta donde puedan vivir, que ya es gran cosa decir, hablando de esta situación tan pesimista.
Sí, suena pesimista, pero todavía hay esperanza. Y bueno, siempre dicen que la esperanza muere al último, y en Ultravioleta nos gusta pensar eso, porque pues están las científicas tan destacadas y tan brillantes que hemos tenido en este programa, que pues sí nos cuentan que hay esperanza. Si bien el panorama parece desolador, siempre, siempre hay esperanza. Pero bueno, por hoy ya se nos acabó el tiempo. Queremos agradecer muchísimo a las personas que hacen posible este programa, en la producción a Fabián Cázares y a Sael López, y sobre todo a todos ustedes que nos escuchan, nos mandan mensajes a nuestro Twitter @ultravioletafm, que créanos que ahí los estamos escuchando y leyendo a todos y todas.
Siempre es un gusto compartir con ustedes este viaje en el que aprendemos tantas cosas de la ciencia. Así que nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Anabel Casillas en Twitter @dimechascona.
Y yo soy Ricardo García en Twitter @aquelricardo. Muchísimas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio.